Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Alcanzamos hoy el programa número 258, es el 15º capítulo de la 8ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. La Copa de España sigue siendo protagonista. Ayer se celebraba el sorteo y ya se conoce el cuadro de emparejamientos para el precioso torneo de marzo en Madrid. De la Copa y del balance de la primera vuelta hablaremos hoy con un protagonista de altura, el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Javier Lozano. La tertulia analizaremos sobre todo lo ocurrido en la jornada que ha inaugurado la segunda vuelta y también hablaremos del sorteo de la Copa de España. Lo haremos con la ayuda de Teresa Sendín, Chema Rubio de Pista Azul y el entrenador, el míster José Antonio Valle. Futsaleros por el mundo y viajaremos hasta Hungría para hablar con el entrenador del Berezgyó de Hungría, Sergio Muyor. Tenemos algunas dudas sobre cómo se pronuncia Berezgyó. Luego se lo preguntamos a Sergio o a la señora de Google, que lo dice también muy bien. Javi Jurado y Albada nos acercarán a la actualidad del fútbol sala femenino. Lo mismo hará Yolanda Sánchez con lo ocurrido en la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Antonio Bravo en el control del sonido. Esto es Futsal Cope.
La primera división en Futsal Cope. Un año que se va, recuerdos por sembrar,
nuestras raíces. Sin querer, contentos de verdad, sabiendo que hay que no puede estar triste.
La oscuridad la encenderemos, la soledad la acompañaremos, tanta mentira y tanto miedo.
Bueno, escuchábamos el otro día villancicos en inglés y hoy se ha guardado Perico villancicos en español que suenan en Cadena 100. Empezamos con Es Navidad. Este que está sonando es un villancico que se hizo hace 6 años en los premios Pie Derecho y lo interpreta en La Oreja de Van Gogh, el grupo La Musicalité y El Sueño de Morfeo. Habíamos prometido charlar con Javier Lozano, con el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Se está resistiendo un poquito la llamada con Javier. Teníamos ganas de comentar con él el sorteo que se produjo de la Copa de España de Futsal, que ha deparado un lado del cuadro maravilloso y el otro, suele ocurrir, es un poquito más débil, pero en ese lado débil del cuadro, cuidado porque es la Copa de España y puede haber auténticas sorpresas. Vamos a ir, mientras sale la llamada con Javier Lozano, adelantando quizá un poquito la tertulia, o está ya por ahí el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Bueno, saludo mientras tanto a Teresa Sendín. Hola, directora Sendín, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Te ha gustado el sorteo?
Maravilloso. O sea, hay miga desde minuto cero.
Va a haber tiros desde el principio.
Nos gustan a nosotros las Copas de España, que se haya, desde que pita el árbitro en el primer partido, a tope todo.
Un día muy, muy potente, con emparejamientos espectaculares. Recordemos, Palma El Pozo, Plástico Romero Jaén Paraíso, Barcelona Lasa, Río Renovables y Movistar Inter Osasuna Magna. Este el cuadro, el jueves, si no me equivoco yo, se jugarán efectivamente el Palma Futsal del Pozo de Murcia, abrirá a las 7 y a las 9 y cuarto Movistar Inter Osasuna Magna. Y para el viernes quedarán el Plástico Romero Jaén Paraíso y el Barcelona Lasa, Río Renovables. Vamos, que tenemos una copa espectacularmente bonita y que vamos a disfrutar mucho en un sitio pues que no tiene parangón, como es el Wizzing Center, el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Creo que ahora sí estamos ya en comunicación con el director, con el presidente, mejor dicho, de la Liga Nacional de Fútbol Sala, con Javier Lozano. Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y gracias por atender, como siempre, la llamada de Futsal Cope, Javier.
Hombre, qué menos.
Estábamos aquí comentando un poco ese cuadro de la Copa, que tanto está dando que hablar. Decía Teresa que un sorteo que ha gustado en general, porque empieza sin anestesia desde el primer minuto. Javier, la Copa no admite relajaciones, los grandes lo saben, y bueno, sobre todo ha habido un día grande, que es ese Palma Futsal, el Pozo de Murcia, Movistar Inter, Osasuna Magna, aunque cuidado que el Barcelona no se descuide con los cuartos de final del viernes, ¿no?
Sí, bueno, una de las virtudes que tiene la Copa de España es que se juega sin red, es decir, tú no puedes, no tienes colchón de ningún tipo, por lo tanto eso implica mucha más intensidad, emoción, es uno de los atractivos de la Copa, ¿no? Al margen de eso, si luego le unes nombres históricos y nombres con un potencial tremendo, como es todos los del jueves, pues bueno, prácticamente empieza con un cóctel explosivo, ¿eh?
¿Qué significa, Javier, para ti, que me imagino que llevarás muchos años peleando por algo así? No sé si por esto en concreto, pero sí por cada día dar visibilidad más al fútbol sala. Que la Copa de España se celebre en Madrid y en el Palacio de los Deportes.
Bueno, yo creo que esto es un hito, pero es un hito, es un sueño, como decía yo ayer en la presentación, es un sueño de muchísimas personas anónimas que yo afortunadamente les he conocido y desgraciadamente he conocido su final. Gente que se ha arruinado, gente que ha roto a su familia, gente que por dedicación a este deporte lo ha dado todo. Entonces yo creo que al final todos teníamos un sueño de encontrar un lugar, un espacio y un escenario que rompiera etiquetas. Porque es verdad que todavía quedan muchas etiquetas sobre el fútbol sala, mucha gente lo confunde con el, bueno, sí, estos gorditos, estos... Sí, el fútbol sala como algo amateur. Bueno, el fútbol sala tiene toda la pirámide de niños, de fútbol sala amateur, de fútbol sala de diversión, pero también tiene fútbol sala de high quality, ¿no? De entertainment, de una industria. Y eso es lo que queremos demostrar, que el fútbol sala, más allá de los componentes emocionales que supone jugar en este escenario, y que para algunos que hemos disputado una final de un campeonato del mundo con España ahí hace muchísimos años, aparte de eso, demostrar que nosotros estamos capacitados para organizar lo que nos propongamos. Y además con un estándar de calidad muy, muy alto, como ayer pudimos comprobar en el sorteo.
No sé si en algún momento, Javier, te ha entrado un poco de vértigo antes de que empezase el proceso de venta de abonos. Recordemos que los abonos ya están agotados para la Copa. De que el Palacio se pudiese aparecer un poco vacío en alguno de los días. Y en algún momento se te ha pasado esto por la cabeza. Yo sé el equipo de gente con la que tú trabajas. Si yo confío en ellos, no me imagino cómo puedes confiar tú. Pero ¿os ha entrado un poquito de vértigo de que el escenario fuese tan grande y que esto pudiera pasar?
Bueno, tenga en cuenta que en esta vida toda decisión de riesgo siempre conlleva un vértigo y unas posibilidades de fracaso. Eso hay que entenderlo. Yo que llevo toda la vida en la alta competición, cada partido siempre tenía esa sensación. Porque es así. Si no quieres sufrir el vértigo, no hagas nada. Siempre serás lo que eres. No te quejes de ser un número 2. Si quieres llegar a ser el número 10, tienes que arriesgar. El éxito está inherentemente unido al riesgo. Y nosotros, claro, y hay momentos que decía, Javier, ¿dónde te has metido? Y al momento siguiente me intentaba convencer, Javier. Sentías lo mismo en Guatemala, sentías lo mismo en Taipei, y al final ganamos. Es decir, es inherente. Si no tomas decisiones de riesgo, jamás triunfas. Estaremos en la escala del 2, pero si quieres subir al 10, que es nuestro objetivo, estar en el top, tenemos que tomar decisiones de riesgo. Luego, poco a poco, en cuanto empiezas a trabajar, empiezas a ver cómo funcionan las cosas y la respuesta de la gente, joder, pues respiras hondo y dices, yo creo que hemos acertado. Y al final, tal como vamos tejiendo todo este entramado, cada día vamos recibiendo más input de que va a ser sido una decisión histórica en el fútbol sala.
Y luego están los ocho equipos clasificados. Ha habido una batalla preciosa, que esto también dignifica mucho nuestro deporte y nuestra primera división, por clasificarse para esta Copa Histórica de Madrid, en la que nadie quería perderse. Y al final, bueno, pues se ha metido Cartagena. Nos decía el otro día su entrenador, que Guillamón, que él en septiembre no daba un duro porque su equipo pudiera jugar esta Copa. Una afición que ha sufrido también mucho, Javier, que se lo merece. Zaragoza, después de unos años también complicados, va a estar en la Copa. Y bueno, y luego los equipos que sí que vienen dando más fuerte los últimos años. Jaén, de aquella Copa de 2015, los tres grandes. Magna, ¿no?, haciendo una temporada maravillosa. ¿Qué balance hacer de los ocho equipos clasificados para la Copa? ¿Qué Copa crees que vamos a ver?
Yo creo que va a ser una Copa como toda, como la última, que todos los partidos se van a decidir en pequeñas decisiones, en pequeños detalles, que va a haber emoción hasta el último segundo, que ni siquiera los grandes van a ganar de manera fácil. Al final, esa electricidad que hay en la Copa porque no saben lo que va a ocurrir, pues que además te engancha, te apasiona, sales excitado, sales cansado de ver un partido y dices, madre mía, qué agotamiento de la tensión. Bueno, yo creo que hemos alcanzado un nivel que, como bien dices, ya para clasificar se ha habido una lucha genuina, tremenda, de titanes, y los que están no van a regalar nada, porque una vez que tú puedes decir, bueno, Cartagena ya se ha clasificado, ya vienen de fiesta, unas narices. Cuando lleguen allí, ya ayer me decía Juan Piu, es que yo estoy hiperventilado, sí, después sí. De este acto, claro, cuando pisen ese palacio, y te lo garantizo porque yo pisé el antiguo, que no tiene nada que ver, es como si el coche de los picapiedras lo comparas con una nave espacial, es que es así. Claro, yo que he pateado ya bastante este, todos nosotros, porque llevamos trabajando muchos meses, y bueno, es que cuando entran los jugadores levantan perdón por la expresión, un chute de adrenalina, que vamos, que va a decir, yo de aquí no me sacan si no vienen los geos, sí. Y eso pues va a repercutir en la emoción del campeonato, la igualdad de los resultados, y al final no deja de ser un aplauso y una manera de poner un poquito, un centímetro más arriba nuestro deporte.
Es difícil explicar lo que es una copa, yo no la he podido vivir como jugador ni como entrenador, pero sí como periodista afortunadamente unas cuantas veces, y es difícil explicarlo, hay que vivirlo, por eso animamos a todo el mundo. Ya están a la venta las entradas, ya no quedan abonos, pero todavía hay posibilidad de que la gente se acerque para disfrutar del fútbol sala, tanto el jueves como el viernes, como en las semifinales, como en la final. Te quería preguntar también, Javier, por el balance de la primera vuelta de la Liga, ¿no? Bueno, los ocho equipos clasificados para la Copa, perdón, Javier, ya nos están diciendo un poquito por dónde han ido los tiros. Hay algunas sorpresas, como decíamos, lo de Cartagena. Hay algunas decepciones, como por ejemplo lo de Peñíscola. Y luego, a pesar de que Palma y Magna lo han intentado mucho, los tres grandes ocupan las tres primeras posiciones. ¿Qué te deja? ¿Qué sensaciones te deja esta primera mitad del campeonato?
Bueno, yo creo que este año tenemos dos vueltas totalmente diferenciadas. Yo creo que el hecho de jugar la Copa en Madrid ha generado una presión extra. Se les ha visto más excitado a los clubes. Eso ha hecho que incluso algunos que tienen mucho mejor equipo de lo que su clasificación denota o nos muestra, en la segunda vuelta, una vez ya liberados de esta presión, bueno, ya no vamos a la Copa, ¿vale?, pero verás cómo van a aumentar su rendimiento. Uh-huh. Yo creo que Carcas y Peñíscola en la segunda vuelta van a subir muchísimo su rendimiento porque se van a liberar. Yo creo que están muy presionados por la responsabilidad de estar en una Copa tan importante como es esta. Y luego yo creo que por abajo también va a haber movimiento. Yo creo que Parrulos le ha encantado esta nueva experiencia después de tantos años fuera de ellos, pero en la división de honor. Entonces, pero claro, como me decía a mí su presidente, es que no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo ahora. E incluso en cuanto a recursos les han aparecido, solo por estar en primera les han aparecido un montón de recursos económicos, de empresas, de afluencia. Y yo creo que ellos, igual que todos, pero ellos especialmente, no se van a conformar con hacer un papel digno, ser el equipito simpático que lucha muchísimo. Yo creo que van a hacer una apuesta en la segunda vuelta para intentar quedarse. Y bueno, imagino que Gran Canaria y Santiago es que tiene muy buen equipo, pero entró en una dinámica muy peligrosa y están un poco paralizados por eso, por la dinámica, porque el equipo es un equipazo para luchar por Copa. O sea, yo creo que en definitiva va a ser una segunda vuelta diferente, una vez liberados todos, y va a haber muchos cambios.
Un tema que del que no me gusta mucho hablar, pero sí que está en los foros de Fútbol Sala, es del tema de los árbitros, Javier. Hay una especie de consenso entre la gente del Fútbol Sala, entrenadores, jugadores y periodistas, de que el nivel arbitral de la primera vuelta no ha sido muy bueno. Incluso Pedro Galán comentó que había bajado un poquito el nivel en Eurosport. ¿Qué opinión te merece?
Sí, bueno, yo esto evidentemente no lo hago público, mis opiniones, pero yo estoy preocupado porque a mí los clubes, aparte que yo me gusta seguir, yo soy de los que ven todos los partidos que pueden para que nadie me cuente las cosas, aunque sea a la carta, en diferido, yo me gusta verlo y también veo en los arbitrajes. Yo creo que, mi opinión, primero, esa presión que hemos tenido los clubes por clasificarnos para la Copa también la han tenido los árbitros, o la han padecido los árbitros. Los árbitros también son parte de este juego y ellos también se quieren ver en la Copa porque para ellos es una satisfacción personal, un currículum tremendo. Oye, su ego, que también como todos lo tienen. Es decir, al final yo creo que todo eso se ha generado un poquito más de excitación de lo normal. Es verdad que a mí una cosa que no me gusta es porque yo jamás discuto una cuestión de apreciación, porque eso sería lo más injusto que podríamos hacer. Porque claro, si juzgamos las apreciaciones, entonces tenemos que juzgar la toma de decisiones de nuestros jugadores, de nuestros entrenadores e incluso de nuestros dirigentes. Y eso entramos en un terreno muy peligroso e injusto. Yo sí me preocupa esos fallos de reglamento. Eso es intolerable en la primera división. No se puede admitir un fallo técnico de aplicación de reglamento. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, si hubiera sido uno, podríamos decir que es un mal día.
Sí.
Pero ha habido muchos. Entonces, habrá que, yo se lo decía a Pedro Galán, porque además con el ánimo de que todos crezcamos, igual que yo a él le digo que me diga las cosas malas que ve de los clubes, porque yo soy de los que llamo a los clubes y les aprieto las clavejas, ¿eh? Yo no me corto nada. Pero él tiene que apretar a los árbitros. Es decir, y el árbitro tiene que saber que si se equivoca en temas técnicos, tiene castigo como tiene el jugador por protestar y le expulsan. Y el club que le sanciona. Si no, lo peor que hay en esta vida es que no pase nada. Porque si no pasa nada, encima te creces. Encima dices, a mí, no. Esto es un juego donde todos estamos arriesgando mucho. El error es innato al juego, pero el error técnico se tiene que pagar. Porque entonces yo me rebelo. Como presidente de los clubes me rebelo. Porque nosotros no nos perdonan nada. Vamos, solo tienes que ver la cantidad de tarjetas amarillas que están sacando este año. Que parece que es que necesita dinero la federación. Porque sí, claro, ya después de cada tarjeta hay clean, clean, ¿eh?
Sí, claro.
Y yo digo, pero no es normal. Yo es que miro todo. Digo, pero si es que no puede ser que cada partido haya 8 o 10 tarjetas amarillas. ¿Qué pasa aquí? Esto parece el Dortmund. No, esas cosas no me gustan. Entonces, vale, ya que lo sufrimos, los árbitros tienen que saber que aquí el que la hace, técnicamente, la debe pagar. Y por eso yo aplaudo a Pedro Galán que haya sancionado a estos dos chicos, que hicieron una grandísima, estos dos chicos madrileños, porque si no, se arma la revolución, porque si no dices, coño, es que aquí las normas solo son para los clubes, para los jugadores. No, todos somos parte de este juego, parte importantísima. Pero del mismo modo que los jugadores, los entrenadores, los clubes son castigados, los árbitros también. Y más allá, yo creo que sé dónde está el problema real de arbitral. Y no sé si decirlo, porque
sí,
además...
Sí, sí, no te quedes con las ganas, por mí no te quedes con las ganas.
No, es que yo creo, mi opinión, es que no suben los mejores. Que en la elección de los que ascienden hay una parte política de que unos tienen que venir de aquí, que a lo mejor es así, yo lo acepto, pero ya que entran tienen que exigirles para que no cometan esos errores. Porque al final, bueno, tú ves que hay árbitros que son de territoriales donde no juegan al fútbol sala, donde no hay fútbol sala. Entonces los chicos, claro, cuando llegas aquí se encuentran con un problema y una realidad que no la han visto en su vida. Y me supera. Claro, tú analizas las parejas arbitrales y esto no quita para que haya excepciones o para que con el tiempo vayan mejorando. Y en ese sentido yo sí que pido un poco más de colaboración por parte de todos, saber que todos jugamos con las mismas normas y ser un poco más... a mí no me gusta todo el ruido y todo se va, todas las culpas hacia los árbitros. No, es injusto también, ¿eh? Ellos también necesitan saber que se pueden equivocar y que deben pagar su precio, como pagamos los demás, pero que se pueden equivocar y no cebarnos tanto, porque al final también fallamos goles. Nosotros, los jugadores, ¿cuántos goles falla? Los entrenadores, ¿cuántas veces nos equivocamos en la decisión? Yo sí que pediría que volviéramos un poco a la calma, y es verdad que a lo mejor, yo no sé el procedimiento, pero que a lo mejor, oye, pues hay que rascar un poco y ver el quid de la cuestión. Es decir, aquí que suban los mejores, y si tiene que haber 12 de Madrid, porque son los mejores, pues chicos, vamos, eso ya se nos escapa, porque sabes que esto nosotros la liga poco podemos hacer en este sentido, simplemente pues ayudar y decirles lo que pensamos, ¿eh? En este caso al responsable de los hábitos, a Pedro Lam, decirles lo que pensamos, porque al final los que padecemos este problema somos nosotros. Yo voy a muchos campos y a mí me insultan porque dicen que yo he colocado a este árbitro y lo asumo. Pero es que yo no tengo nada que ver, digo yo como presidente de la Liga. La Liga no tiene nada que ver. El otro día el ayudante del seleccionador en Guadalajara diciendo, es que vaya a designaciones que hace la Liga. Y claro, le dijo uno, o tú eres tonto o eres malvado. Si eres tonto es que no sabes las reglas, si no sabes que dependen de tu casa, de la federación. Y si eres malvado, estás intentando echar, cuando lo del Levante y los otros, es que estás intentando echar la basura a la Liga, porque sabes que dependen de tu casa. O sea, al final, pero eso no es excusa, ¿eh? Yo, hay que apoyar a los árbitros, hay que defenderles, hay que exigirles también. Como a los clubes, como a los jugadores, como a los dirigentes. Nada más, las mismas reglas.
La última que te voy a hacer es precisamente por la federación. Esta mañana, en un acto de Luis Rubiales, candidato a la Real Federación Española de Fútbol, con todo el revuelo que se ha levantado también esta semana por la rueda de prensa de Villar y por sus palabras anoche aquí en el partidazo de COPE, ha dicho que uno de los pilares básicos de su proyecto al frente de la federación es el fútbol sala. Javier, yo no sé si tú te puedes pronunciar en algo de esto. Sé que se viene una reunión, una junta.
Lo desconozco. Él con la Liga no tiene mucha relación. Con nosotros no tiene mucha relación. No sé, a lo mejor no lo explica y es fantástico.
Sí, pero de momento, aunque él lo presente como uno de sus pilares básicos, con vosotros no ha hablado.
No, para nada. O sea, con los clubes de la Liga, con la Liga no ha hablado nada. Entonces, yo no sé qué, bueno, puede que sea bueno para el fútbol sala, pero que sea para todo el fútbol sala, no solo para una parte. Si es para todo, pues bienvenido sea. Yo ahí no entramos, es un tema que tendrán que unos u otros, es otra batalla que no nosotros estamos en la nuestra, que es el día a día de intentar poner este deporte donde creo que se merece.
Me quedo con un montón de cosas de las que me ha dicho, por no decir con todo. Javier, gracias primero por atendernos y luego por la sinceridad, como siempre. Un abrazo grande.
Un abrazo fuerte.
Javier Lozano, el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que ha dejado un montón de titulares aquí en Futsal Cope. Lo analizamos ahora en la tertulia.
Para que todos los días sean Navidad. Para que cada deseo se haga realidad, para que el mundo sonría al despertar, para que se abra la puerta y no se cierre más.
La tertulia de Futsal Cope.
Rosana, otro gran clásico de las Navidades, este villancico que se hizo muy popular en la primera edición de Operación Triunfo y que suena habitualmente en Cadena 100. Estamos ya en tertulia, está con nosotros, ya le hemos saludado a la directora Sendín, que luego nos va a llevar hasta Hungría en Futsaleros por el Mundo. Saludamos también al profesor, entrenador, comentarista habitual de D5Radio.com, José Antonio Valle. Hola Valle, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Creo que has estado pinchado durante la entrevista de Javier Lozano. En algunos momentos me he quedado un poco con la boca abierta, ¿eh? No me puedo quejar de que no haya sido claro el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
No, muy, muy interesante la entrevista que habéis hecho a Javier Lozano. Yo creo que muchas verdades, hay que leer mucho entre líneas y la verdad que mensajes claros para los que se den por aludidos. Creo que ha sido muy claro en todos los temas de actualidad, empezando por la Copa de España en Madrid, terminando por el tema del arbitraje. Yo creo que ha dejado las cosas por lo menos meridianas.
Desde luego que sí. ¿Qué te dice? Ya le he preguntado a Teresa, ¿qué te dice a ti ese sorteo, ese cuadro de emparejamientos de la Copa, Valle?
Bueno, para mí es que yo siempre pienso que no es que haya unos cuartos de final, sino que son cuatro finales desde el primer enfrentamiento, porque hay equipos outsiders que juegan su final. Bueno, a lo mejor un Osasuna Magna pues podría ser típico de estas ligas y que y en las semifinales, pero es que los demás equipos que están emparejados con los equipos grandes, su final es ese partido. Empezando por Palma Futsal, que puede ser una manera de arreglar una temporada irregular frente al Pozo, o ese enfrentamiento entre Clásico Romero Cartagena y Jaén, que yo creo que tanto Jaén como Palma ya son equipos prácticamente consolidados en Copa de España, pero Clásico Romero va a jugar su final ese viernes. Y cómo no, Barcelona contra Río Revuelta, Zaragoza, un Zaragoza que tú, como tú bien decías y hablas con Javier Lozano, a pesar de todos estos avatares de temporadas atrás que siempre se pensaba que podía estar en Copa de España y al final fallaba, este año se ha metido, además jugando muy bien, tampoco hay que perder de vista que está en semifinales de Copa del Rey, y bueno, y eso de enfrentarse Barcelona-Lasta ante Río Negro Zaragoza, pues puede ser también un muy buen cuarto de final y nada que perder por parte de Zaragoza. Para mí, cuatro finales que tenemos en esos cuartos de final.
Y en un escenario maravilloso, lo decía ahora Javier, que el antiguo Palacio de los Deportes era un sitio emblemático, pero el de ahora impresiona una barbaridad por la verticalidad de las gradas, por la altura, por todo, por la sonoridad del pabellón. Bueno, va a ser una cosa maravillosa. Abonos agotados, entradas a la venta. Y encima, chicos, Teresa, Valle, si el jueves podía ser un poco más flojo, porque sí, porque la gente trabaja, porque siempre es un día más complicado, con el cuadro que ha salido, pues yo creo que el jueves sale muy reforzado, ¿no? Si las aficiones responden, ¿no?
Yo creo que el jueves ya va a estar el cartel de todo vendido, solo ya por esos pedazos de partidos que va a haber con ese Inter Magna, que va a ser el segundo partido, pero con el Palma Pozo, que también sabemos de otras copas que Palma mueve mucha gente a las copas y que seguro que van a venir hasta Madrid. Y del Pozo, pues a ver qué vas a decir, que también es parte también con esa vítola de uno de los favoritos a la victoria final y que tampoco van a poder relajarse mucho. Entonces yo creo que ese jueves ya va a estar, pues eso, con la miel en los labios de que empiece ya, por favor.
Sí, la verdad es que yo creo que todos estamos, lo decía ahora Javier, ¿no? Que había gente que le decía después del sorteo, pero ¿cómo vamos a esperar ahora 3 meses, ¿no? A que llegue esto. Enseguida te pregunto, Valle, pero tenemos a punto de entrar en la grabación de Pista Azul a Chema Rubio. Hola, Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
No te voy a entretener mucho, te pregunto todo bueno. de golpe. Felices fiestas, Chema, por cierto.
Igualmente, chicos, igualmente. Y fiestas que más para celebrar todavía con este desemparejamiento. Los estoy escuchando y, eso madre mía.
Cuéntame tus sensaciones.
3 meses. Mi situación es que, por un lado del cuadro, nos encontramos con 2 equipos, los del jueves. 2 equipos, ¿eh? Hablo de Magna y hablo del Pozo, que saben competir especialmente en ese tipo de situaciones. De un partido, de prórrogas, de conservar goles, de, bueno, pues lo que ha hecho Magna, sobre todo Magna por encima del Pozo, y el Pozo también lo sabe hacer en estos últimos años, y de repente se plantan en unos partidos que el Pozo se enfrenta a Palma, pero sobre todo Magna se enfrenta a Movistar. No quiero ni pensar, recuerdo aquel Segovia echando a la Inter en su casa. Lo que puede significar esto es terrible para Movistar, aunque claro, estamos hablando de Movistar, campeón de Europa y optando otra vez al título. Es jueves y has dicho que complicado para la gente, tal, un día laboral, pero ante este cuadro dan ganas, y sobre todo pues el Wizzing Center y todo lo que significa volver al Palacio de los Deportes. Y por el otro lado, hombre, yo creo que la gran fiesta del viernes a las 7 de la tarde entre Cartagena, otra vez, ¿no?, en primera, otra vez en Copa, y Jaén, y lo que significa la Copa para Jaén, eso sí que es la gran fiesta, y va a ser mitad de Palacio de los Deportes, de una afición y de otra. Y el Barça-Ríos, que puede ser más duelo más desigualado, favorable al Barça, pero es que lo de Ríos en estos últimos partidos nos ha enseñado un Ríos que, con una mano excelente de su entrenador, con jóvenes, con más veteranos, Modrego, Bernat, pues te pone un partido por lo menos interesante para un viernes por la tarde. Así que,
desde luego,
esta copa es tremenda, y encima la final, que me gusta especialmente, que sea un poquito antes que otros años, sí, a las 6:30, así que muy bien.
Te pregunto de golpe también por si te ha llamado algo la atención de la jornada primera de la segunda vuelta. Siempre cuesta bastante meternos en calor, en temperatura, con la Liga otra vez después de la clasificación para la Copa, y encima ahora enseguida tenemos que empezar a pensar en la selección. Pero de los resultados que se han producido, Chema, ¿algo que te haya llamado la atención?
Estoy muy pendiente jornada tras jornada de CapGas, porque a principio de jornada nos parecía de temporada, nos parecía el gran equipo, el equipo que bueno, que había se reforzado en pocas posiciones, pero con gente importante, y de repente nos encontramos jornada tras jornada con que no acaba de marchar, pero bueno, Cristian va solventando su papel en CapGas, otro empate, y bueno, por lo menos empieza a ser, o empieza a tener más proyecto de lo que se pensaba a lo que ha sido esta primera vuelta. Y la gran pregunta también, los equipos de descenso, que al final no se meten más equipos en ese descenso porque los que están abajo lo siguen haciendo mal, pero llega un momento en que esto va a contrarreloj. Y para Oparrulo, para
Gran Canaria, ¿no?
Gran Canaria, incluso para Santiago, esto vaya marcha atrás.
Sí.
Y hay que sacar puntos. Por eso cada jornada para ellos va a ser especialmente. Y lo de Gran Canaria, este año lo va a tocar sufrir, y mucho. Y Santiago se lo puso complicado a Magna, pero es que no se puede competir con Magna en determinados momentos.
Sí, sí, en el nivel de efervescencia que está en la máquina verde de arriba, claro que sí. Este año la máquina roja. Gracias, Chema, un abrazo grande.
Que nos va a hacer la ruesta hasta marzo, ¿eh? Hasta luego, chicos.
Hasta luego. Valle, te preguntaba por ese jueves, ¿no? Que siempre es un poco más flojo, pero es que nos vamos a meter en temperatura a toda velocidad. Y luego lo decía Chema también, ¿no? El fiestón del viernes a las 7. Cartagena enloquecida por la clasificación para la Copa. Jaén, ¿qué vamos a contarle a Jaén de la Copa que no sepan? Es que la verdad es que las dificultades que pudiera haber se han extinguido con este sorteo, ¿no?
Sí, yo no cabe duda que y al hilo de lo que decía Chema Rubio, que el jueves dos equipos competitivos por encima de todo, como son el Pozo y Osasuna Magna, la verdad que van a ser unos cuartos de final. Uno contra Palma Futsal, que bueno, pues que otra vez le toca abrir plaza como en copas precedentes,
sí.
Y vamos a ver cómo entra en ese escenario, ¿no? Porque el Pozo Murcia yo creo que es fiable, ¿no? En este tipo de competiciones. Y por otro lado, Movistar Inter y Osasuna es una Magna que, bueno, pues seguramente que ya con un ambiente un poquito más caldeado después de romper el hielo de la Copa de España, pues va a ser un enfrentamiento duro, y venimos de un enfrentamiento de esta primera vuelta que, bueno, pues ya se las estuvieron tiesas en Anaitasuna entre Movistar Inter y además esa Copa del Rey, también de recordar que también tuvo su polémica, ¿no? En los siguientes cuartos de final, pues Plástico Romero, Jaén Pares Interior. Bueno, pues es indudable que Jaén Pares Interior, por aquello de la Copa ganada en Ciudad Real, pues todos le denominamos como un equipo copero, pero este Plástico Romero Cartagena este año tiene muy buena plantilla. Se ha metido de rondón y con todo merecimiento en esta primera vuelta, a pesar de lo que a principio de temporada, pues otros equipos podrían preverse que podrían estar en esa Copa de España, pero va a jugar su partido, va a jugar sin ningún tipo de presión, y es lo que pasa, que Jaén todos pensamos que puede estar en semifinales, pero Clásico Romero puede hacerle la gracia y mojarle la oreja. Y por último, Fútbol Club Barcelona Lastra contra Río Renovable, pues bueno, yo sé que Río Renovable se está jugando muy bien, pero está encajando muchos goles, y Fútbol Club Barcelona Lastra es uno de los equipos máximos goleadores. Vamos a ver, porque le puede pillar un poquito con el pie cambiado a lo mejor a Fútbol Club Barcelona Lastra, la defensa zonal de Santi Herrero, pero yo creo que Barcelona puede ser favorito en esa definición. Y un apunte, los equipos de los jueves va a tener un camino muy duro, porque si pasa el equipo que pase, los semifinales van a ser durísimas, y no lo dudará que la final, o sea que se les puede hacer muy larga la copa a los equipos de jueves, a pesar de tener un día más de descanso.
Bueno, pues nos queda un montón ahora sí, hay que empezar a olvidarse un poco de la copa o aparcar un poquito la copa, hay que centrarse en la liga, hay que centrarse en la selección española, y luego, de repente, así sin que lo esperemos, llegará ese fin de semana del 15 de marzo con la Copa de España de Fútbol Sala. Pero bueno, hay que ir, como digo, bajando un poco las revoluciones, porque parece que se va a disputar este fin de semana que viene, y no, queda un mogollón para la disputa de esta Copa de España. De la jornada, chicos, miraba Chema Rubio un poco a CapGas. Teresa, ¿con qué te quedas de esta jornada número 16?
Pues me quedo con esas lagunas que sigue teniendo CapGas, que, como decía Chema, es que no termina de carburar, a pesar de otro empate contra Cartagena. Es que a CapGas yo creo que había que exigirle, bueno, ya habría que haber estado en esa Copa de España, pero es que la temporada es que no terminan de dar ese... Estamos aquí, ese golpe encima de la mesa, y no es el CapGas al que estamos acostumbrados. Igual pasa con Peñíscola, que igual también esperábamos más de ellos, y tampoco carburan. ¿Cuánto les va a durar? Pues esperemos que no les dure mucho, porque De aquí a junio se venden las habichuelas y quien no compre la papeleta se queda sin ellas.
Valle.
No, a mí me llama la atención una cosa que habías dicho tú, que esa jornada posterior a los que determinan los puestos, sí, de Copa de España, pues suele ser un poquito, te pilla con el pie cambiado, ¿no? De decir, bueno, pues todos los equipos que se clasifican de bajarse, le bajan un poquito las revoluciones, ¿no? Y creen que, o piensan que ya han conseguido algo y les pilla el toro en esa siguiente jornada, pero es curioso que seis los equipos de los ocho que se han clasificado han obtenido resultados positivos, uh-huh, lo cual quiere decir que todo lo contrario, ¿no? Bueno, ese empate de Catgas con Plácido Romero, yo creo que el peso de Cristian y de Ari pues es altísimo, y esos dos jugadores, si están en perfectas condiciones físicas, como ha sido este partido y como en desgracia para Redondo esas jornadas anteriores no estaban, pues la verdad que marca mucho el nivel de cargarse en el Ciudad Santa Coloma. Y por contra, pues bueno, pues lo demás lo esperado. Yo creo que Santiago Futsal, la dinámica esta negativa que tiene, que no le sale nada y que después de ponerse por delante en el marcador te remontan una vez más. Y bueno, por lo demás, yo creo que los equipos clasificados en Copa de España, a pesar de prever que pudiesen estar un poquito ya pensando en la Navidad, es todo lo contrario, que se siguen sacando puntos. Y bueno, como decíais vosotros, Teresa y Javier, yo creo que los puestos de abajo, los últimos clasificados, tienen que empezar a espabilarse, porque es cierto que pasan las jornadas, que a ver, son, yo creo que Oparulo y Gran Canaria están deseando meter a Peñíscola también ahí en la lucha por los puestos de descenso, que sean cuanto más posibles, pero es que tienen que ir despertando ya, porque ya la segunda vuelta ha comenzado y poco a poco se acaba el tiempo.
Me preocupa mucho Gran Canaria, porque si en esta primera vuelta, con todos los fichajes que hicieron, se han venido quejando de que les faltaba rotación, que les faltaba adaptarse y que les faltaba saber jugar juntos y conocerse más, ahora llega el mercado de invierno, ya hemos visto que va a haber salidas, va a haber llegadas. ¿Cómo vuelves a readaptar a toda esa gente que llega, teniendo en cuenta de que los que vienen de atrás todavía no están adaptados?
Sí, sin tiempo, además, sin tiempo, porque, bueno, el tiempo, lo estáis comentando antes, se lo ha dado, que, lo decía Chema, los que están fuera del descenso no están espabilando, porque en condiciones normales, quizá Gran Canaria con 6 puntos, 109 goles en contra, y Oparrulo con 0 victorias, solo 4 puntos, sí, estarían descolgados, quizá en otra situación, y casi casi desahuciados. La mala primera vuelta de Santiago Futsal y de Peñíscola les ha permitido tener vida en esta segunda mitad del campeonato, pero ya sabéis que a mí me pone muchísimo, me encanta la lucha por evitar el descenso, y creo que la vamos a tener, pero desde luego por deméritos de los 4 que ahora mismo están cerrando la tabla, ¿no?
Sí, yo creo que al final lo que terminará, porque bueno, Catgas Energía, yo creo que en la medida de lo posible que sean capaces de mantener a Ari y Cristian, esa columna vertebral que tiene Óscar Redondo, mantenerles sanos y bueno, y fuera de penalizaciones de tarjetas, creo que remontarán, ¿no? Y marcarán distancias que, bueno, de hecho ya tienen, son 9 puntos los que llevan al descenso. Y entre los 4, pues se van a dirimir los puestos de descenso. Los enfrentamientos directos pues van a ser fundamentales, pero es que Teresa apuntaba que el color de Gran Canaria, del enfermo, no es muy bueno. A mí, por ejemplo, Parulo Ferrol, estoy viendo compitiendo bien, tal vez le falte jugadores, porque bueno, por aquello de los imponderables económicos, que a veces son los que son, pero creo que están compitiendo bien, tienen salir del descenso a tiro de un partido, con lo cual, bueno, pues es su objetivo, ¿no? No es más allá de 3 puntos, y bueno, vamos a ver si son capaces, con lo que te decía, de meter ahí a Peñíscola de verdad en esa lucha del descenso y ser cuanto más posible para que los enfrentamientos directos marquen qué equipos, desgraciadamente, se queden en esos puestos de descenso.
Hace unas semanas teníamos en Segovia a Oparrulo con Diego Ríos y yo creo que dijo una cosa que tiene mucho sentido. Y es que viendo cómo compite Oparrulo y cómo hace sus partidos, que los pelea hasta el final y que se le escapa por muy, muy poquito, sí. Diego dijo que el día que ganen un partido van a ganar todos de calle, porque les falta ese autoestima de poder controlar los partidos cuando los tienen a su alcance, y que lo que tienen que conseguir es esa primera victoria para que haya un poco de relajación, de que los jugadores vean que todo es posible y que vayan un poco para arriba, y yo creo que necesitan hacerlo ya.
Sí, pero fíjate que está en un partido de la salvación, ¿no? A pesar de no haber ganado en los primeros 16. Sí, claro, han disputado casi todos los partidos y han estado cerca de la victoria en algunos de ellos, incluso han empatado en partidos complicados. bueno, por suerte para ellos están vivos y vamos a ver qué es lo que nos depara esta segunda vuelta del campeonato. Mirando la jornada que viene ya para terminar, chicos, destaca desde luego ese Palma Barcelona-Lasa en la jornada que cierra el año. Interesante también el Aspil-Levante, vamos a ver si la reacción de los de David Madrid se confirma en una cancha muy complicada, y desde luego hay que quedarse también con ese Osasuna Magna, el Pozo de Murcia, el Pozo visita una cancha eléctrica muy muy complicada, así que bueno, vamos a ver qué nos depara esta jornada número 17. ¿Cuál os apetece ver más? ¿Cuál os pone más?
Yo, aparte de tener
el tuyo,
que
claro,
del mío, de Natupele Segovia contra Plástico Romero Cartagena, que va a ser un partido yo creo que muy bonito con ese Cartagena copero, a ver, que espero que no se porten muy mal, ya lo pido desde aquí, por favor, pero ese Osasuna Magna, el Pozo y ese Cádiz Jaén, por lo que hablábamos antes, el momento... El partidazo yo creo que de la jornada va a ser ese Osasuna Magna o el Pozo por cómo vienen los dos equipos y sus posiciones. Y luego el Cadgas Jaén porque tienen los catalanes que asentarse y Jaén mantener la línea de estas últimas jornadas.
¿Cuál te apetece más, Valle?
No, yo me sumo a lo que decís vosotros, pero además le pongo también los puntos sobre las ideas en el Gran Canaria Peñíscola.
Sí,
dos equipos
luego,
que están peleando ahí abajo, dos equipos que, bueno, pues Peñíscola llega con la plantilla al completo. Como decía Teresa, Gran Canaria llega con muchos cambios, Geray, etcétera, que ya han marchado, Juan Puertas, etcétera, algunos cuantos que van a entrar en Gran Canaria. Y si saca Peñíscola los puntos ahí, ojo que bueno, pues que ya empieza a abrir un poquito de margen con respecto al decimoquinto clasificado este Gran Canaria. Con lo cual también, aparte de lo que habéis dicho vosotros, un clásico como Magna, o sea, es una Magna el Pozo, que es un clásico de Liga Nacional de Fútbol Sala, me quedo con este último también para dilucidar un poquito esos puestos de descenso.
Valle, muchas gracias por estar con nosotros en la tertulia y feliz Navidad. Un abrazo grande.
Gracias a vosotros y felices Navidades.
José Antonio Valle, entrenador, comentarista habitual de D5Radio.com. A ver, vamos a ver cómo suena esto. Bravo. Llega ahora a Futsal Cope.
Futsaleros por el mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el mundo.
A lo mejor tiramos también de la amable señorita del...
Hemos creado un monstruo.
Traductor de Google para decir el nombre del equipo que entrena Sergio Mullor, que sí, es nuestro protagonista hoy en Futsaleros por el Mundo, Teresa.
Nos vamos a ir hasta Hungría, hasta allí donde tenemos al líder de la liga, que después de muchas temporadas no va a ser ese Rabaeto de Győr. Y ese club de nombre impronunciable que yo intento pronunciarlo como Berejoglu, está entrenado por... ¿Lo vas a poner? Venga, ponlo. Pues como la señora lo ha dicho muy bien, pues que se queda así dicho. Y ya saludamos a Sergio Mullor, al entrenador de ese equipo. Sergio, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
A ver, entonces el nombre bien, ¿no?
Sí, la traductora lo ha dicho de maravilla.
¿Cómo
yo
lo llamas tú?
Igual.
¿Cómo lo llamas tú, Sergio?
No, nosotros al final lo llamamos Meseyvil o cuando tengo que decir Berejoglu, yo digo Berejo.
Berejo.
Ya se acabó antes.
Bueno, estáis líderes de la clasificación en tu primera temporada en el equipo. Supongo que contentos.
Sí, la verdad que bueno, muy contento porque por ahora las cosas están yendo bastante bien. Tenemos la ventaja de que bueno, nosotros hemos estado centrados solo en la liga y nuestro se supone que más inmediato perseguidor pues ha estado centrado en otras cosas como la UEFA Cup y bueno, y ahora le hemos sacado alguna distancia y bueno, intentando aprovechar el momento.
Esta temporada se ha igualado más la liga con esos cambios que ha tenido el Győr. ¿Y vosotros habéis subido un poquito el nivel o cómo estás viendo esta temporada en Hungría?
Sí, bueno, yo creo que todo se ha igualado un poco más, sobre todo entre nosotros dos, que somos y hay un tercer equipo que también tiene jugadores extranjeros. Nosotros, Győr tiene 4 extranjeros, nosotros tenemos 3 y el otro equipo, Aladas, tiene 2. Entonces, bueno, la cosa se ha igualado un poco más por la parte de arriba y bueno, y eso permite que la liga un poco pues esté mucho más disputada.
¿Qué objetivos os habéis marcado esta temporada?
Bueno, aquí el tema siempre está en crecer, ¿no? Nosotros tenemos la intención de intentar desbancar con el tiempo a Gior. Sabemos que es una situación muy complicada porque bueno, ya están demostrando que siguen siendo un equipo fuerte, en la UEFA lo han demostrado. Pero bueno, ahora yo creo que la cosa está más igualada. Este año, por suerte, si llegáramos a una hipotética final, una final que se tiene que jugar a 5 partidos, y bueno, y creo que bueno, en alguno de ellos podemos sorprender, y más si conseguimos en esta fase regular pues quedarnos en la posición que estamos y ganar el factor cancha.
¿Cómo estás viviendo esta nueva temporada en un nuevo país, una nueva cultura y casi todo nuevo para ti?
Bueno, pues la verdad que muy contento porque aquí en Berechu, estamos, bueno, el conjunto, la directiva y todo el pueblo y tal está volcado con el fútbol sala, nos hacen sentir bastante bien, estamos como una familia. He traído gente de mi confianza para jugar y bueno, la verdad que encima las cosas están saliendo bien a nivel deportivo y bueno, hay que seguir con esa idea y seguir pasándolo bien, seguir disfrutando de cada entrenamiento, de cada partido y bueno, a ver qué nos depara el futuro.
¿En el equipo tiene sangre española como es la de Javi Sánchez?
Sí, Javi, a pesar de que al principio era un poco reacio a salir al extranjero y demás, pero bueno, tenía confianza conmigo, quiso dar el paso y venirse a esta aventura y la verdad que bueno, está muy contento. Está rindiendo a un nivel espectacular a nivel deportivo y eso es lo que también facilita un poco la adaptación de todos por aquí.
¿Te has ido con toda la familia para allá? ¿Qué tal esa adaptación esos primeros meses?
Bueno, al principio el mayor problema que nos encontramos siempre es el idioma. El húngaro es mucho más difícil que pronunciar el nombre del equipo, así que imagínate. Y bueno, la peque al principio tuvo algunos problemas de adaptación en el colegio, pero bueno, con paciencia y con tiempo, pues está intentando superarlo y estamos muy contentos. La verdad que la ciudad, bueno, nosotros vivimos en la capital, en Debrecen, y la capital es espectacular y bueno, estamos bastante contentos.
Supongo que también tienes un ojillo puesto en lo que está pasando en la Liga Española.
Sí, siempre porque bueno, sabemos que nuestra liga es la mejor del mundo y hay que echarle un ojo y seguir aprendiendo de los mejores que están ahí.
Bueno, pues nos alegramos, Sergio, de que todo esté yendo bien. Ya sabéis el apoyo que a través de Teresa intentamos daros a todos los que estáis lejos de casa. ¿Te vuelves para España en Navidades?
No, vamos a pasar las Navidades por aquí porque queremos hacer un poco de turismo.
Bueno,
en esta Europa del Este.
Bueno, también parece atractivo. Estáis muy centraditos en Europa, así que tenéis un montón de destinos muy chulos cerca. Así que disfrutadlo también, Sergio, en esta nueva aventura en tu carrera profesional y a la vez en tu vida personal. Un abrazo fuerte y felices fiestas.
Muchísimas gracias, felices fiestas a todos.
Sergio Mullón, entrenador del Berechu Falu.
Por ejemplo.
Líder de la Liga Húngara. Cuéntame, Teresa, ¿qué más cositas tenemos en tu libreta?
Pues tenemos noticias desde Italia, porque este miércoles se va a disputar esa Supercopa de Italia entre la Lupalense, David Marín, de Tobe y de Joselito contra el Pescara, así que les deseamos mucha suerte a nuestros españoles allí. Y también tenemos un cambio de equipo, el de José Revert, que deja a la Lupalense para firmar por el Pesaro de Ramiro López, así que también le deseamos mucha suerte. En Vietnam tenemos la final de la LS Cup, donde el Tyson Back de Luis Marimón se va a enfrentar al Tyson Nam por el título final, así que también este miércoles lo tenemos cargadito de competiciones y de finales que nos podemos llevar.
Bueno, pues es lo que a nosotros nos motiva más, llenar las vitrinas. Así que nada, todos los futsaleros por el mundo españoles que nos estéis escuchando, felices fiestas. Si volvéis a España, pues a disfrutar de la familia. Si os quedáis como Sergio por allí, a disfrutar también de esta aventura. Y ya sabéis que en 2018 intentaremos a través de Teresa seguir la pista y seguir cuidándoos a todos. Un abrazo grande y vamos ya con el fútbol sala femenino.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino. Ya llegó,
la Navidad.
Seguimos repasando con los villancicos de Cadena 100. Este es el viaje de Elliot con Ya llegó la Navidad. Llega el turno del fútbol sala femenino. Javier Jurado, hola Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Santi.
¿Qué tenéis en el fútbol sala femenino esta semana?
Bueno, vuelve la Liga después de esa noticia tan buena con la que la semana pasada, bueno, teníamos el gusto de charlar con la seleccionadora después de conquistar ese Cuatro Naciones. Lo dicho, en la vuelta a la normalidad han pasado cosas. La más importante, sin duda alguna, ese pinchazo de Futsi en cancha de Cidade. Decíamos que Cidade solo había conquistado un punto. Decíamos que Futsi lo había ganado todo salvo un partido perdido. Bueno, pues empate a dos. Futsi se queda, por lo tanto, solo tres puntos por delante de Universidad de Alicante y de Burela. Y bueno, pues Ciudad de Asburgas, que ha sumado un puntito que le viene, la verdad, que la mar de bien. Ha sido, yo creo, que lo más destacado de esta jornada 12, en la que también victoria en ese otro partido interesante de la jornada que teníamos entre Pollo Pescamar y Alcorcón, 0-1. Victoria también de Leganés a Burela, 6-1, nada menos. Ojito con el Leganés. Santi, Orense ganó a domicilio ante el Peñas Plugues. Además, victorias de la Universidad de Alicante, de Majadahonda, la goleada de la semana, 6-0, 0-6 en este caso, en cancha del Soto. Y luego también empate a tres entre Cádiz y UCAM el Murcia. Y UCAM el Pozo de Murcia. Cádiz que suma también el segundo punto de su temporada. Albada, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Que lo dicho, que les dejamos un par de semanitas de descanso, de parón por selecciones y al final pasan cosas. Siempre nos sorprende fútbol sala femenino.
Se nos revoluciona el gallinero.
y además, bueno, pues en este caso, para bien para tu ciudad, pero fíjate, yo creo que nadie se esperaba este resultado, ¿no?
Bueno, la verdad es que es muy sorprendente porque lo veníamos comentando toda esta temporada. Ciudad no está haciendo su mejor temporada, no había cosechado casi ningún punto, estaba perdiendo partidos importantes contra los rivales de abajo con los que va a estar luchando por esa permanencia. Y bueno, llegaba Futsi, que ya sabemos que es el todopoderoso, que siempre gana, que golea. Pero bueno, ahí está la grandeza de este deporte, ¿no? Que te enfrentas a un equipo de la zona baja de la clasificación, aunque seas el líder, y tienes que sudar. Y bueno, pues la verdad es que tuvo bastante suerte Futsi, porque hasta falta de tres minutos iban perdiendo 2-0. Empataron casi en el último suspiro. Entonces, sí que es algo anecdótico el empate, pero sí que nos demuestra que no te puedes confiar en ningún partido y que cualquier equipo puede darte la sorpresa.
No, y que ya venimos diciendo que en algún que otro partido Cidade también ha demostrado poder hacer más de lo que luego los resultados están demostrando. O sea, partidos que a lo mejor los tiene más a favor, resultados más ajustados que se le han ido en los últimos instantes. Es decir, que mimbres y posibilidades tiene porque queda toda la liga por delante.
Sí, claro, la verdad es que bueno, lo que decíamos de Cidade es que estaba perdiendo partidos también en los últimos minutos o partidos que tenía controlados y que iba ganando. Entonces, no es que pierda todos los partidos por goleadas en los que se vean que los equipos son muy superiores. No es eso, también a ellos les da un extra de motivación para intentar decir, oye, en algún momento se nos va a poner de cara, en algún momento van a llegar los puntos. Es cierto que contra Futsi, pues salir ganando 2-0 a falta de tres minutos, parecía que se iban a llevar la victoria, pero bueno, es que la verdad es que contra Futsi no te puedes confiar hasta que pita el árbitro, porque ya ha demostrado que siempre tiene ese arreón final, esa suerte de los campeones, que es llegar, marcar y siempre pues intentar solventar un partido como este.
Y que, bueno, Universidad de Alicante le ha venido muy bien esa goleada con el pinchazo de Burela. Leganés lo que está haciendo es confirmar que también tiene hueco entre los ocho de arriba. El resultado precisamente ante uno de los equipos que va a estar luchando también por esa zona alta está demostrando, consolidando el equipo madrileño en el equipo revelación de la temporada.
Sí, Leganés, yo creo que lo hemos dicho alguna vez, lo está haciendo muy bien porque está jugando sus cartas, está confiado en que puede estar ahí en esos ocho equipos para disputar la Copa y se lo está pues ahora mismo mereciendo. Ganarle 6-1 a Burela no es nada fácil. Burela es uno de los equipos, junto con Futsi, que menos puntos deja escapar durante toda la temporada, y ganarle por 5 goles de diferencia pues sí que es algo bastante admirable, ¿no? Por cómo está transcurriendo la liga. Y bueno, pues con esa victoria, pues Leganés, que está ahí en octava posición, en ese puesto que delimita el disputar la Copa, y ahora mismo, si la Copa se disputase como la masculina al terminar la primera vuelta, creo que sería un digno representante dentro de esta categoría.
Qué bien habla, Salva.
Sí, y no sea porque hable de Leganés, ¿no?
No, por supuesto que no.
Bueno, que antes del parón, evidentemente la Liga volverá, iba a decir, después de la próxima jornada, tenemos jornada entre el viernes y el sábado, luego ya hasta el día 13, nada de nada, vamos a tener un parón también largo por Navidad. Se concentra la jornada prácticamente entera el sábado, y además hay desplazamientos largos. Si no me equivoco, tengo aquí los horarios delante. Por ejemplo, tenemos ese Peñas Plugues Cidade que se juega a las 4:15, claro, es un desplazamiento larguísimo para el conjunto gallego. Un poquito menos también para los equipos, en este caso Cádiz, que tiene que venir hasta Madrid. Leganés visita la cancha de Guadalcacín, son los últimos partidos en disputarse, 5:30 respectivamente. Siendo la previa de Nochebuena, que es un día pues especial, evidentemente estos desplazamientos se hacen un poquito largos, pero bueno, son jugadoras profesionales, imagino que esto ya lo tengan más que asumido.
Bueno, a ver, es cierto que son profesionales, entre comillas.
Sí, sí, efectivamente.
Sabemos cómo es el fútbol sala femenino.
Efectivamente.
Entonces, sí que ha habido mucha polémica en cuanto, o sea, cuando salió el calendario, por ver que el día 23 iba a haber jornada y que los partidos se iban a disputar incluso hasta el sábado. Entonces, sí. Yo reconozco que si yo fuese jugadora de Cidade y me tengo que ir hasta Cataluña a jugar un partido el sábado y llegar... Incluso si yo no fuese de Orense, porque hay jugadoras que no son del mismo sitio del que juegan y todavía no tengo que ir a mi casa, pues bueno, llegaría un poco raspadita, la verdad.
Sí, eso también. Pero es verdad.
Es lo que decimos, hay que jugar, hay que disputarlo y es lo que manda la Liga, pues hay que jugar.
Bueno, en fin, no va a quedar otra. En cualquier caso, vamos a tener partidos, yo creo que interesantes. Ese, por ejemplo, ese Futsi Cádiz, veremos a ver. Yo creo que Futsi, lo mismo, no tendría por qué pinchar ante Cádiz. Universidad de Alicante, que se ha puesto segundo, recibe a Soto. Pero luego tenemos ahí, por ejemplo, un Orense Pescado Rubén Burela y un Alcorcón Jimmy Roldán. Dos partidos, sin duda, yo creo que los más atractivos de la jornada.
Sí, el Alcorcón Roldán, cuarto contra quinto, creo que es el partido estrella de la jornada, y bueno, pues el derbi Ourense-Burela, ya no solo por el puesto en el que están en la clasificación, sino por lo que siempre conlleva un Ourense-Burela, ¿no? Esos partidos tan disputados y tan seguidos. Yo espero que mi apretada agenda me permita ir a disfrutarlo, porque seguro que va a ser un espectáculo.
No dudamos ni de tu agenda y menos de ti, Alba.
Que sea apretada tampoco.
Como hemos dicho, ya se acerca el momento en el que vayamos en el coche oficial de Alba hasta el pabellón donde se dispute una Copa de España de fútbol sala.
Ya falta menos.
De momento andando, nos toca este año, creo que nos toca andando o en metro. Gracias, Alba, un beso.
Feliz Navidad, Alba.
Feliz fiestas. Un beso. Hasta luego.
Segunda división en Futsal Cope.
La segunda división en Futsal Cope.
Hay incluso quien ya está de vacaciones en su casa, con su perrito, con su familia. Yolanda Sánchez, muy buenas.
¿Qué tal, Santi?
¿Ya te has cogido vacas?
Sí, ¿se confirma? He cogido unas poquitas.
Bueno, pues eso no va a impedir que Yolanda cuente lo que ocurrió en la última jornada de la segunda división, que ahora poco a poco va cambiando ese panorama en la parte alta de la clasificación, y partidazo entre el Valdepeñas y Puerto Llano. Vamos poco a poco con los partidos. Yolanda.
Pues si quieres empezamos con el Pozo Ciudad de Murcia 2, un Mantequera 0. Fue un partidazo entre dos equipos que quieren estar en la cumbre. El Pozo quería seguir con el liderato y el Antequera subir puestos en la clasificación. Fue un partido con mucha intensidad y ocasiones. Alex García abrió el marcador para el conjunto charcutero en el minuto 6. Resultado que parecía ser definitivo hasta que en el último minuto José Mario anotaba el 2-0 final.
Bisontes de Castellón 5, Rivas Futsal 3.
Victoria del Bisontes, que sigue cerrando la lista de playoffs gracias a un hat-trick de Juanito. El partido comenzó de forma favorable para el Rivas, ya que en el minuto 6 abrían el marcador, pero tras una gran actuación de Juanito y un gol de Lázaro llegaban al descanso con el 3-1. En la segunda mitad el Rivas lo intentaba, pero el Bisontes no se detenía y conseguía quedarse con los 3 puntos.
Noia Portus Apóstoli 3, Manzanares 1.
Contundente victoria del Noia, que intenta alejarse de los puestos de descenso. A pesar de que el primer gol fue obra del Manzanares, tan solo 5 minutos después de comenzar el encuentro, el Noia supo remontar el partido empatándolo en la primera mitad y dándole la vuelta al resultado en la segunda, mientras que el Manzanares no pudo hacer nada más que impedir el asedio de los gallegos.
En uno de los partidos más emocionantes de la jornada, con final feliz para los de Yolanda, Valdepeñas 3, Puerto Llano 2.
al Valdepeñas en el derbi provincial que le permita alejarse en la posición de ascenso directo, aunque el encuentro comenzó muy favorable para el portollano, que conseguía anotar el 0-2 en el Ecuador de la primera parte con doblete de Dani Colorado. El conjunto azulón supo primero recortar distancias en la primera mitad y después darle la vuelta al marcador en el segundo periodo, uno de ellos gracias a la inferioridad numérica del portollano.
Pronel Hugo 1, Barcelona Velasa 5.
Nueva victoria del conjunto azulgrana, que se coloca tercero en la clasificación. El encuentro fue un total dominio de los de Xavi Closas. El conjunto visitante lució por su intensidad y su buen juego, mientras que el Pronel Hugo hacía lo que podía en defensa. Tras marcharse con el 0-2 a vestuarios, el Barça conseguía el 0-5, resultado que parecía definitivo cuando a 18 segundos de final el Hugo marcaba el tanto de la honra.
Real Betis Futsal 3, Pescado Rubén Burela 3.
Empate que hace colocarse Burela a la cuarta posición de la tabla. El partido comenzó con bastantes ocasiones para ambos equipos, pero sin poco acierto de cara a portería. El Burela consiguió abrir el marcador en el minuto 11 y no fue hasta la segunda mitad cuando llegó el segundo tanto de la tarde, que sería del Betis, para empatar el partido. Tan solo un minuto después los gallegos volvían a adelantarse, algo que duró poco porque los locales volvían a empatar. A falta de 6 minutos para finalizar el encuentro, el Burela anotaba su tercer tanto, pero la acumulación de faltas les pasó factura, ya que el Betis consiguió dejar un punto en casa tras el gol por doble penalti. Por cierto, Santi,
sí,
que el Burela ha hecho oficial el fichaje de Héctor Albadalejo, procedente del Real Rieti de la Serie A italiana.
Uno menos para la lista de Teresa. Tenerife Iberia Toscal 4, Software del Sol Mengíbar 4.
Nuevo punto para Tenerife, que parece que empieza a remontar. Partido muy emocionante, con muchos goles y sobre todo con mucho fútbol sala. El encuentro comenzó a favor del Tenerife, que en el minuto 3 ya iban ganando 2-0, pero el Mengíbar recortó distancias en la primera mitad y en la segunda conseguían darle la vuelta. Momento en el que Tenerife volvía a empatar. En el Ecuador del segundo periodo, los locales anotaban un tanto en propia puerta, pero eso no les detuvo y consiguieron igualar de nuevo el resultado.
Y el último partido de esta jornada número 14, Itea Córdoba 3, Elche 3.
Empate entre Córdoba y Elche, que no sirve de mucho para el conjunto ilicitano. El encuentro comenzó de cara para el conjunto visitante, ya que en el minuto 3 de la primera parte se colocaban con el 0-2 en el marcador, pero el Córdoba no se dio por vencido y tan solo unos minutos después de dar comienzo la segunda mitad ya le habían dado la vuelta al marcador. En los últimos minutos del encuentro, el Elche jugó con portero jugador y consiguieron al menos el tanto del empate.
Y las cosas quedan así en la clasificación tras esta jornada número 14.
El líder, el Pozo Ciudad de Murcia, con 32 puntos. Segundo y en posición de ascenso directo, el Valdepeñas con 30. Tercero, el Barcelona Velasa. La cuarta posición la ocupa el Burela con 26. Quinto es el Puertollano. Sexto, la UMA Antequera. Y cierra la lista de playoffs el Bisontes Castellón. Por la parte baja de la tabla, colistas el Tenerife Iberia Toscal con 6 puntos. Por encima, en puestos de descenso, el Elche con 8 y el Pronel Lugo con 7.
Y miramos también a los partidos de la jornada número 15, que va a cerrar el año.
Se abre la jornada el viernes a las 9 de la noche con 4 partidos. Elche Bisontes, Barcelona Velasa, Tenerife Iberia Toscal, Puertollano El Pozo Ciudad de Murcia y Mengíbar Betis. El sábado a las 12, Rivas Pronel Lugo. A las 5, UMA Antequera Córdoba. A las 6 y cuarto, Manzanares Valdepeñas. Y cierran la jornada a las 6 y media, Burela Anoya.
Yolanda, feliz Navidad, amiga. Nos vemos
igualmente
y nos escuchamos en 2018. Un beso.
Un beso.
Estamos acabando, bravo. Los pelos de punta por lo que significa esta canción y por esta versión tan bonita que hicieron Los Secretos, con un coro de niños y con campanillas y cosas especiales de la Navidad, precisamente para esta época del año y con los acordes de Los Secretos. Repasamos, Javi, los horarios de la última jornada del año en Primera División. Va a ser la 17ª y la que cierre este año 2017.
Sí, para este próximo viernes 22 tenemos a las 8 el Palma Barça, 8 y media Spil Vida Levante, 9 menos cuarto Oparrulo Río Renovables, a las 9 de la noche 2 partidos, Gran Canaria Peñíscola y Movistar Inter Santiago, 3 partidos, perdón, a Turpelet Segovia Plástico Romero también juega el viernes a las 9. Para el viernes a las 9 y media tenemos el Osasuna Magna, el Pozo de Murcia, cierra la jornada el sábado 23, 5 y media de la tarde, Carcasa Energía, Jaén Paraíso Interior. Que hoy he soñado.
258 capítulos después, 15 esta temporada, lo único que podemos hacer es desearos a todos felices fiestas, que estéis con la gente que más queréis, que lo paséis en compañía, que recordemos también a los que no están, que sigamos viendo Fútbol Sala y que carguemos las pilas porque 2018 va a ser un año otra vez apasionante en nuestro pequeño y gran deporte. ¡Abrazo a todos! ¡Felices fiestas!
Nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es, en Facebook Futsal Cope y en Twitter @futsalcope.